Carlitos, ¿cómo te va?
Bueno, bien, día gris bueno, en Maldonado, sigue, ¿no? Incluso sí. Estuvo lloviendo temprano a la mañana. No sé, ahora hace un rato que no veo el exterior, pero temprano a la mañana llovió bastante copiosamente.
Y bueno, ya pasó.
Ya pasó, así. Bueno, esperemos, no sé. Yo sigo creciendo en su...
Sí, sí, viste que por lo menos hasta el domingo dicen que no llueve, pero bueno. No incluye pequeños periodos de lluvia.
Pequeños accidentes.
Claro,
exacto. Bueno, están temblando los cuchilleros uruguayos, ¿no?
Sí. Sí, porque está el buscador.
Los cuchilleros, los que hacen guillotinas, por ejemplo, también. Porque todo el mundo encuentra una similitud en todo esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ayer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, como lo había anunciado, hizo público en internet la lista de los 11 millones de documentos que obtuvieron mediante una filtración proporcionada por un hacker al que se conoce en el mundo como John Doe, ¿no?
Uh-huh.
Es un nombre que se le asigna en Inglaterra a los soplones, digamos. En realidad, este hombre hizo pública una carta el otro día interesantísima, explicando por qué hizo esto, ¿no?
Uh-huh.
Yo, me parece que es interesante compartir algunos pequeños tramos de esta carta, que es una carta muy extensa.
Es cierto, sí, vale la pena.
Dice por allí que la desigualdad de ingresos es uno de los principales problemas de nuestros tiempos y nos afecta a todos de manera mundial. A pesar de los numerosos discursos, análisis, estadísticas, unas escasas protestas y documentales ocasionales, el debate sobre su repentina aceleración se ha multiplicado por años con políticos, estudiosos y activistas por igual, quienes luchan indefensos para detener este crecimiento constante. Aún quedan las incógnitas. ¿Por qué y por qué ahora?
Claro.
Los Panama Papers ofrecen una convincente respuesta a estas preguntas. Corrupción masiva generalizada. Y no es coincidencia, dice Doe, que la respuesta provenga de un bufete de abogados, más que solo un engranaje en la máquina de la gestión de riquezas. Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar y torcer leyes a nivel mundial para favorecer los intereses de criminales durante décadas. Ramón Fonseca y Jürgen Mossack nos quieren hacer creer que las sociedades pantalla de su negocio, a veces llamadas vehículos con propósitos especiales, son como autos. Pero los empresarios de autos usados no redactan leyes, y el único propósito especial de los autos que producían era el fraude a gran escala. Las sociedades pantalla son comúnmente asociadas con el crimen de evasión de impuestos, pero los Panama Papers muestran, sin la más mínima sombra de dudas, que aunque estas empresas fantasmas no son ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo un amplio repertorio de graves crímenes que van más allá de la evasión de impuestos. Decidí exponer a Mossack Fonseca porque me imaginé que sus fundadores, empleados y clientes tendrían que responder por su participación en estos crímenes, de los cuales solo algunos han salido a la luz por el momento. Tomará años, tal vez décadas, para que la magnitud total de los sórdidos actos del bufete se conozca. Mientras tanto, se han dado inicio a un nuevo debate global, lo cual es alentador, a diferencia de la retórica política de antaño, que cuidadosamente omitió cualquier sugerencia de malos actos por parte de la élite. Este debate se concentra directamente en lo importante. Que conste, agrega, no trabajo para ningún gobierno o agencia de inteligencia de manera directa o como contratista, y nunca lo he hecho. Mi perspectiva es meramente propia, así como lo fue mi decisión de compartir los documentos con el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, no por propósitos políticos, sino simplemente porque ellos no tardaron en darse cuenta del nivel de injusticias que los archivos describen. Esta me parece que es una frase importantísima, ¿no?
Claro.
Para poder entender todo esto.
Sí, sí.
El nivel de injusticia que estos archivos describen.
Uh-huh.
La narrativa de los medios dominantes, agrega Doe, hasta el momento se ha concentrado en el escándalo de lo que es legal y permitido en el sistema. Lo permitido es claramente polémico y debe cambiarse, pero no debemos perder de vista otro factor importante. El bufete, sus fundadores y empleados sí violaron deliberadamente un sinfín de leyes a nivel mundial repetidas veces. Clamaron inocencia al público, pero los documentos muestran conocimiento detallado y actos de mala fe deliberados. En los casos más recientes que ya conocemos, Mossack personalmente levantó falsos testimonios ante la Corte Federal de Nevada, y también se sabe que su equipo de técnicos intentó descubrir las mentiras de un agente chileno de Mossack, ¿no?, que operaba en Las Vegas. Todos deben ser juzgados sin ningún trato especial. Una cosa es exaltar las virtudes de la transparencia gubernamental en cumbres y en grandes discursos, pero otra es realmente implementarla, dice en esta carta, ¿no? Bancos, reguladores, financieros y autoridades fiscales han fallado, se han tomado decisiones que han favorecido a los ricos mientras se concentran en controlar a los ciudadanos de clase media y clase baja. Y cualquier similitud con la realidad será pura coincidencia, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que es un archivo enorme, es enorme la magnitud de este archivo. Hay allí aproximadamente unas 300.000 empresas de todas partes del mundo, básicamente lugares conocidos como paraísos fiscales, que van desde Panamá hasta China, o desde Suecia hasta Uruguay, por ejemplo, ¿sí?, para mencionar esto. Sí, es muy compleja la situación, es muy compleja porque los documentos remiten a links, y cada link remite a nuevos links, y ahí vas abriendo uno tras otro y te vas encontrando a veces simplemente con nombres,
bueno,
con nombres o con extrañas de direcciones, ¿no? Mira, por ejemplo, una extraña dirección que tengo por acá. Hay una empresa uruguaya que se llama Bridge Valley Limited, ¿no? Está activa. Fue formada el 21 de marzo del 2002 y tiene jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. Pero su dirección, anota esto, ¿no? Es el número, a ver dónde queda esto, es el número 77 de Taiping Road, Jainan District, Qingdao, Shandong, en China.
Increíble.
Así hay un montón. Bueno, Damiani tiene una dirección en China, por ejemplo, ¿no? Increíble. Gustavo Trille tiene una dirección en China. Yo creí que vivía en Minas, pero no, parece que vive en China. Bueno, hay un montón de gente así. Tú vas mirando y vas descubriendo pequeñas cosas que te llaman poderosamente la atención y que van a exigir seguramente un gran proceso de investigación.
Claro.
Se lo va a exigir a las autoridades, ¿no?
Sí, sí.
Porque, fíjate, hay un dato muy interesante. Uruguay está en el top 10 de las creación de empresas offshore. 4.906 sociedades.
Tal cual, increíble.
Pero lo curioso, además, es que hay 300 estudios. Yo no sé si quedó algún estudio afuera.
Claro,
hay más estudios de Uruguay.
Claro, yo no sé cuánta es la cantidad de estudios.
Sí, el número de estudios. Pero hay 300 estudios uruguayos,
increíble,
que han participado en la creación de estas sociedades. Allí se identifican 893 direcciones, bueno, se identifican de esta manera.
Uh-huh.
Es complejo, digamos, saber dónde queda el número 77 en esta ciudad de China, ¿no?
Claro.
Pero los hay en Singapur, en las Islas de Man. Yo decía que las Islas de Man generalmente la conoce todo el mundo por la carrera de motos más aburrida que hay. Claro, a veces le pegan alguna piña y la hacen interesante. Pero es una carrera que dura 24 horas, las motos dan vuelta alrededor de la única carretera que hay en la isla, claro. Pim, pim, 24 horas, ¿no? Después alguien me recordaba que aparentemente, yo este dato no lo tengo muy claro, capaz que vos sí lo recordás, que de las Islas de Man surgieron los VG también.
No sabía.
O sea, no sé, pero sabía. Puede ser, no lo bueno, tengo muy presente,
tampoco,
¿no? Pero anotate otro nombre.
A ver.
Anotate otro nombre. A ver, un dato no menor, perdón, antes de irme a este turno, ¿no? Por lo que pude ver así por arriba, nada más repasando por arriba, de estas 4.906 sociedades uruguayas, por lo menos, si no más, el 25% de las empresas son propietarias en Punta del Este.
Ajá.
Esto no es nuevo.
No, claro.
Esto es algo que es ampliamente conocido en el mundo inmobiliario local.
Uh-huh.
Es decir, generalmente se trata, esto va a ser una gran tarea para el fisco argentino, ¿no?
Uh-huh.
Porque se trata de ciudadanos argentinos que compraban propiedades aquí que querían esconder en la República Argentina, o sea, compraban acá a través de una sociedad panameña que se les facilitaba su creación en nuestro país, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahora te decía, uno va descubriendo Los lavadores saben más de geografía que nosotros, eso me quedó claro, ¿no?
Sí, sí, eso está clarísimo.
¿Vos alguna vez oíste a la isla de Niue?
No.
Nadie sabe dónde queda Niue.
No sabemos.
¿No? Bueno. Queda, esta es una isla que un poco más chica que Montevideo, digamos. Uh-huh. No, perdón, un poquito más grande que Montevideo.
Un poquito más grande.
Uh-huh. 200 y poco de kilómetros tiene de superficie, ¿no? Uh-huh. Tiene, hoy ha perdido población, hoy tiene unos 1.200 habitantes. 700, no te rías, 750 viven en la capital. La capital es más o menos para los que conocen como Garzón, aquí en Maldonado,
claro,
¿no?
Claro, me imagino, toda escala, digamos, ¿no?
Seguro, sí, escala, ¿no? Sí, en Garzón viven 700 personas, claro, digamos, hoy, claro, ¿no? Así sí, que más o menos como Garzón.
Sí, sí.
Tiene un aeropuerto, hay una aerolínea que de Nueva Zelanda que vuela una vez a la semana. Perdón, Australia, no de Nueva Zelanda. Uh-huh. Tiene un puerto que solamente lo pueden usar naves deportivas, los barcos que llevan mercadería tienen que anclar a por lo menos a 100 metros de la costa y después trasladar la mercadería como puedan. Aparentemente no tienen un mal nivel de vida, casi todos los habitantes de esa isla tienen automóvil. Los deportes preferidos, mirá, el fútbol tiene hasta una selección de fútbol.
De poker.
Sí, que ha competido dos veces en toda su historia.
Y sí.
Pero tiene una selección de fútbol.
Claro.
Otra curiosidad es que solamente las mujeres juegan al básquetbol.
Mira.
Tiene equipos destacados. El rugby es el deporte nacional.
Sí, en esa zona.
Pero después tiene otros deportes extraños. Por ejemplo, el kika, que es una cosa similar a la jabalina.
Ajá.
Y después juegan a los cocos. Me pregunté qué hacen con los cocos.
Bueno.
Que es un deporte muy practicado por mujeres, que juegan los cocos, ¿no?
Muy bien, juegan los cocos. Muy bien.
Son datos de esta isla que está al noroeste de Nueva Zelanda, más o menos son unos 2.400 kilómetros. O sea, está en la mitad del Océano Pacífico, ¿no?
Claro.
Es conocida como la Roca de la Polinesia. Pues este lugar lo descubrieron los lavadores. Es una isla muy mencionada en todos estos papeles de Panamá, ¿no? Que es un dato curioso, digamos, nunca habíamos oído nombre,
no,
supongo
no.
Que debe haber millones de islas que nunca conocimos.
Claro.
De todas maneras, lo que revela esto es algo singular, ¿no? Es lo complejo del sistema, y además que esto es el sistema.
Claro.
Básicamente es esa la gran esto es el sistema.
Uh-huh.
Porque acá no solamente aparece la isla de Niue, aparece los bancos más importantes del mundo,
bueno,
que están radicados en todas partes. Uh-huh. O sea, te la lavan en China, pero te la dejan cerquita de tu casa, a ver si me entendés.
Claro. Con delivery, digamos.
Es claro, porque la sucursal debe estar muy cerca de tu casa.
Claro.
Entonces te la dejan acá, pero te la dejan lavadita acá. Es como el delivery de la lavandería, ¿no?
Claro.
Bien, es más o menos así. ¿Qué ha hecho esto? Por más que acá haya mucha gente que defienda esto como legal, ¿no? Y que no tenga prurito, hay gente en este país que gana plata dando conferencias sobre prevención de lavado de activos, pero en su estudio construye empresas offshore.
Claro,
después quieren explicar que esto no es ilegal, que está bien, que ninguna... Sí, claro, yo qué sé. La pena de muerte es legal en un montón de lugares.
Claro.
Ahora, no sé, es discutible, ¿no?
Sí, todo, es absolutamente discutible.
Claro, ¿no?
Hay algunos que establecen como tres niveles distintos. ¿Te morís ahora o esperás 5 minutos?
No, después de la tanda.
Ah, ok. Hay tres niveles distintos, por ejemplo, respecto de quienes encabezan una sociedad de este tipo. Algunos dicen, hay un nivel privado, un nivel confidencial y un clandestino. Y dicen, el privado es el caso de una persona que organiza su patrimonio de determinada manera porque, por ejemplo, tiene miedo a los secuestros. Miedo a los secuestros, pero está totalmente en regla. Igual me parece muy loco esto.
Bueno, otros que lo han hecho para asegurar el futuro de sus hijos, como si el país no lo asegurara el futuro de sus hijos.
Por eso, es muy raro todo esto, ¿no? Ya te digo,
el
nivel este privado es porque temen ser secuestrados, increíble.
Claro, seguro.
Los confidenciales porque puede ser un acuerdo entre accionistas, que es absolutamente legal y conocido por el fisco, pero debe mantenerse secreto porque no es conveniente que la competencia lo conozca. Y por último, el clandestino, que es el supuesto de aquel que usa la sociedad como una treta para evadir la ley. La verdad que
también hay otros que han usado, por ejemplo, para evadirle su patrimonio a su mujer en caso de divorcio.
También, ¿no? también.
Pero digo, básicamente, mira, por ejemplo, Para los que reclamaban que no había los papeles que se habían conocido hasta ahora, ciudadanos estadounidenses, uh-huh. Hay una lista enorme de empresas estadounidenses, y allí figuran unos 35, 36 ciudadanos estadounidenses que sobre los que pesan gravísimas acusaciones de fraude, evasión fiscal, lavado de dinero. Pero además lo más grave de todo esto, por ejemplo, que ni Cuba ha quedado fuera de la construcción de empresas offshore. Claro. En la lista hay funcionarios del gobierno cubano con empresas offshore radicadas en Panamá, que tendrán que explicar. Porque yo qué sé, que una empresa española que opera en Cuba tenga una empresa offshore, capaz que uno lo puede entender. Ahora, que el agregado de la embajada en Londres, la embajada cubana en Londres, tenga una empresa offshore en Panamá, es raro, ¿no?
Totalmente.
Y que además hay empresarios cubanos que también tengan esto. O sea, hay mucha tela para cortar acá, hay mucho para entender. Esto permite entender, obviamente hay que hacer un trabajo muy profundo, pero seguramente va a ser una gran revelación para aquellos que no han comprendido todavía cómo funciona el sistema. Esto es el sistema capitalista, señores. Sí. Así funciona, ¿no? Y no tiene pruritos, además, en hacerlo impúdicamente y todavía refregarte en la cara que tienen leyes especiales para poder hacer esto. Hay una gran tarea en este país, uh-huh. que está tan involucrado uh-huh. en esta historia, uh-huh. hay una gran tarea, ahora que el Parlamento acaba de aprobar la constitución de una comisión.
Mañana vamos a estar hablando de eso con Amorín y Mieres acá en Estudio.
Bueno, es una gran tarea que tiene por delante. Totalmente. Me parece que hay mucha cosa allí, y creo que ha sido muy ilustrativo lo que explicaba recién Eduardo Budiña, ¿no? Sí, muy ilustrativo, sí. Porque eso también muestra otra faceta.
¿Cómo es el sistema? Claro. Si esto es parte del sistema también, lo que contó Budiña hoy. Bueno, Enzo Ferlauto, que nos está escuchando en Buenos Aires, dice, cuando Figueres habla de Panama Papers, espero que hable de Macri, hasta que recuerdo que es una radio uruguaya. Claro, porque Macri también está en la lista, ¿no? Y Edgardo Tito Dri dice, la isla Niue está al lado de American Samoa, que es donde Jimmy McGill, Saul Goodman, Better Call Saul, obtuvo su título de abogado por correo.
Claro.
No sé si es verdad o mentira.
Claro, no,
pero
es
me
así,
gusta creerlo.
Es esa isla, sí.
Sí. Y este es el mismo
que forman un triángulo con, claro, Tonga y con Samoa.
Mirá qué triángulo, claro. Qué tridente. Es que,
perdón, este es un dato. ¿Te dan títulos por correo?
Sí.
Avisen. Bueno, hay gente que está buscando títulos.
Está bien.
Maldad,
qué malo. No, en la serie de Better Call Saul aparece, sí, el abogado.
Debe ser un guiño.
Obtiene su título ahí.
Es un guiño, a la realidad, ¿no? Y también esto es la realidad, ¿no? Encuentran muerto al denunciante de Báez, el ex director de Petroleras, de Lázaro Báez, en Argentina, ¿no? Eso también.
¿Ahora?
Esto también es parte de este sistema.
Apareció muerto en su casa en Callao 1150, en el centro de Buenos Aires.
Tremendo, Tremendo.
Apareció muerto en la bañera con un golpe en la cabeza, traumatismo de cráneo, y por ahora la policía lo investiga como muerte dudosa. Pero este señor fue el que hace algunos años le dijo textualmente a la Nata, fue el que reveló, sí, el vínculo entre, uh-huh, Báez y Kirchner, nos enteramos, uh-huh, gracias a él, ¿no? Uh-huh. Fue el que le confesó a la Nata, yo vi contar sobre una mesa 7 millones de dólares que Kirchner le dio a Báez.
Y ahí tenés.
Y además tenía empresas en sociedad con Báez.
Claro.
Y bueno, hasta que después se desvinculó porque fue el que lo delató de alguna manera. No ante la justicia, pero sí ante la opinión pública.
Bueno, esto también es el sistema.
Y apareció.
Y el tipo apareció muerto.
Tuvo un accidente en la ducha, tampoco.
Sí, claro. Como el de María García Belsunce, el pituto. Se le clavó un pituto. Se le cayó un pituto del aire en el medio de la frente. Más o menos como Nisman, claro. Sí.
Y Nisman tuvo un pequeño problema.
Un pequeño problema con el arma dentro del baño.
Se suicidó, lo estaba limpiando el arma, pobre hombre.
Pobre hombre. Sí,
estamos asistiendo al momento complicado en la historia, ¿no?
La verdad, porque uno se ríe para no llorar.
Ver todo esto, claro, y en definitiva, está bien, no sabemos si fue Kirchner, si fue Macri, o si fue Menem, o quién fue. Yo el otro día leía una breve historia de Arturo Illia,
uh-huh,
que es un dato para tener en cuenta, ¿no? Arturo Illia fue, uh-huh, presidente de la República Argentina y terminó trabajando en una panadería de un amigo, pues sí, tenía un mango.
Un crack el tipo ese.
No tenía un peso.
Sí, un tipo muy, muy honrado.
Fue ejemplar, lo sacaron del forro, ¿no?
Sí, Arturo Illia, sí, por supuesto. Sí,
está,
sí,
claro, ¿no?
Sí, sí, una figura del radicalismo, y un gran prohombre en Argentina, realmente, hay que decirlo. Así lo dice la historia, además, no lo decimos nosotros. Bueno, te mando un abrazo, tenés razón en todo, así que nos vamos a bolear en un rincón, como dice el tango.
Bueno, un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao,
hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.